Nora Wendulain, médica clínica, especialista en medicina del estrés, y Juan Pablo Tenedini, abogado de la ciudad, para abordar este tema de la muerte digna. Bueno, Nora, contanos qué es.
Bueno, a mí me gusta un poco definirlo más desde esta parte clínica, que es la que abordo, en donde para poder entender la muerte digna tenemos que hacerla parte de la vida, ¿no? Entenderla como el fin de la vida. Entonces, creo que así como tenemos el derecho de vivir con una vida digna, ¿sí?, con calidad de vida, también tenemos derecho de tener una calidad de muerte, ¿no? Una muerte digna. Entonces yo entiendo a la muerte digna como calidad, como entender el final de la vida tratando de no tener dolor, de estar acompañado, de que sea digno, ¿no?
Ese final.
Sí, ese final.
¿Se diferencia de un suicidio asistido?
Sí, se diferencia porque, bueno, en un suicidio asistido, bueno, que llaman eutanasia, ¿no es cierto?
Claro.
Tiene que haber la participación si ha sido un médico, y el médico lo que hace es dirigir la muerte con medicación.
Claro. La muerte digna es otra cosa. ¿Qué procedimiento realiza el médico para garantizar esa muerte digna?
Bueno, lo principal es hablar con el familiar, ¿no? Porque para entender todo esto y que haya calidad, tiene que ser una decisión del propio paciente, ¿no? Y que el familiar esté de acuerdo, porque hay familiares que justamente necesitan que ese paciente viva.
Y no importa
a
cómo.
A toda costa, porque dejar ir es muy difícil, dejar ir un ser querido, ¿no? Y lo vivimos todos los días en clínicas y hospitales. Pero entonces el familiar tiene que entender esa parte también. Si esto está hablado, es mucho más fácil, porque uno trata de evitar el sufrimiento de ellos.
Claro.
Evitar el sufrimiento a toda costa.
No acelera. ¿Cómo es el proceso? Me pregunto qué tiene que hacer el médico.
Claro.
Por ejemplo, de entrada no tiene que ir a la terapia, porque si no ahí va a estar apartado de sus familiares.
Claro.
¿Se acelera la muerte o se garantiza ese tránsito sin dolor y acompañado con familia?
Exactamente eso. Se garantiza que el paciente esté acompañado, que el paciente no tenga invasiones. O sea, llamamos invasiones a hacer un método invasivo en donde sí o sí hay sufrimiento y dolor.
Claro.
¿No? Entonces, que hay cuestiones que se tienen que hacer en la terapia, ¿no?
Claro.
Una sala común. Entonces, tratar de que sea lo menos invasivo posible, evitar el dolor, que el paciente esté acompañado. Creo que eso es.
Pienso en los médicos que desde su primer día de la universidad, toda su formación, tienen ese trayecto académico que les enseña a salvar vidas. Pareciera que esa fuera la meta de un médico. ¿Tiene algún amparo legal un médico que no está ayudando a salvar una vida, sino que está ayudando a morir tranquilamente?
Bueno, en el país existe desde el año 2012 la ley de muerte digna, la ley 26.742, la cual prevé de que en caso de las personas mayores de edad que estén padeciendo una enfermedad terminal, ¿sí? Esto hay que ser bien claro,
claro,
y hay que tratarse de una enfermedad terminal, donde ya la ciencia no puede revertir el cuadro, lo que sí puede hacer es prolongar la vida. Y aquí es donde entra el tema, ¿no?, en cuestión, que es si realmente se está prolongando la vida o se está prolongando la agonía. Entonces, la ley lo que prevé es que esta persona o un familiar, en caso de que la persona no pueda manifestar su voluntad, que esté en un estado de inconsciencia o lo que sea, lo que hace es pueden decirle al médico. El médico, por ejemplo, le dice, mira, hay un tratamiento, vamos a intentarlo. Bueno, el paciente puede decir, no lo quiero. Entonces, antes de la existencia de esta ley, era obligación de los médicos hacerlo, porque el mandato es, ustedes tienen que salvar la vida hasta lo último. Entonces, entramos ahí en una discusión que abarca muchas aristas, religiosas, moral, ética, y creo que es un tema que si bien existe la ley, pero es un tema todavía pendiente de tratamiento con mayor profundidad. Por ejemplo, creo que la eutanasia tiene que estar regulada. Ya hay algunos países en el mundo que la tienen aprobada, y en la Argentina tenemos, hay un proyecto legislativo en Mendoza donde se está tratando este tema. Pero bueno, es una cuestión que creo que todos como sociedad nos debemos este debate.
La eutanasia no está legislada en la Argentina. No. Estamos hablando de muerte digna, que quiere decir no aplicar acciones para prolongar una vida de una persona con una enfermedad
determinada. Exactamente.
Y legalmente el profesional que toma esa decisión a pedido de la familia o del paciente está amparado.
Está amparado. Lo que pasa es que hay un poco de desconocimiento, incluso en el profesional de salud.
En el ámbito de salud, claro.
Entonces ellos vienen con una formación desde la universidad donde la premisa es salvar vidas. Y no nos olvidemos que en el mundo del derecho existe lo que es el delito de acción y de omisión. Entonces, en otro contexto, antes de la ley, si ellos no le daban, existiendo un tratamiento que podía alargar la vida, no lo hacían, estaban cometiendo un delito por omisión. Entonces, lo que viene a hacer esta ley es poner, digamos, un paraguas de protección para que no tenga consecuencias el médico y se pueda respetar la decisión de la persona que está padeciendo.
¿Cuánto tiempo puede estar una persona, por ejemplo, en una terapia sin ningún tipo de vida? No, porque ya no es ni calidad de vida, sin ningún tipo de vida, aislada de todo y respirando. No sé si tenés casos.
Con un respirador, un paciente que todo depende si tiene comorbilidades o no, ¿cierto? Y de la edad, por supuesto. Si tienes comorbilidades, y bueno, puede estar desde 15 días, un mes y medio, ¿no?
Es una barbaridad.
Es una barbaridad. Dije, si no tiene comorbilidades.
Claro.
¿No? Y si tiene comorbilidades, bueno, entonces eso se acelera un poco más rápido.
Nora, desde lo personal me interesaría que me cuentes cómo es que decidiste empezar a ver este tema.
Bueno, desde que tuve mi lesión medular, ¿sí? Hace 7 años, en donde, bueno, mi vida cambió muchísimo, 100%, y fui paciente, por lo tanto, esta calidad que necesita el paciente de atención, la viví en carne propia, ¿sí? Entonces, Me vi reflejada ahí como médica,
claro,
en la atención y en esa necesidad que tiene el paciente de que lo traten bien, de amorosamente, de otra cosa, ¿no?
Claro.
Que los médicos a veces no podemos dar por un sinfín de razones,
sí,
¿no? ¿Cierto?
Sí, el contexto de trabajo seguramente influye muchísimo.
El tiempo.
Claro. Correr de un lugar a otro para seguir trabajando.
Sí, el mal pago, etcétera, ¿no? Eso está totalmente condicionado.
Claro.
No. Y bueno, empecé en esta búsqueda de ver que las enfermedades se inician por una razón. Siempre hay un desencadenante, y ese desencadenante es emocional, psicoemocional. Entonces, esa parte que nosotros los médicos no podemos ver, ¿por qué? Porque nosotros nos enseñaron la medicina desde lo físico-químico, o sea, no desde lo psicoemocional, o sea, era como que la cabeza estaba separada del cuerpo.
Claro.
Casi 15 años atrás.
Tratar órganos, digamos, más que personas.
Claro, dirigíamos la enfermedad, el tratamiento a esa enfermedad, a ese órgano, y no entendíamos que ese paciente tiene una historia, un contexto de vida, ¿sí? Una situación económica, que todo eso está influenciado en ese síntoma que aparece. Porque primero aparecen los síntomas, ¿no? Y después eso se traduce en una enfermedad que le tenemos que poner un título, ¿no? Nosotros los médicos estamos por eso.
Claro.
Pero cuando tenemos que poner el título, por ahí no hay mucha vuelta atrás, ¿no?
es difícil revertir. Uno trata de estabilizar, ¿no? Desde una hipertensión hasta un cáncer de mama, ¿no? Uno trata de sostener, de mantener la calidad de vida, pero ya está instalada por ahí la enfermedad. Cuestiones que son totalmente prevenibles, ¿no? Si entendemos que el ser humano necesita un acompañamiento, hablar, salir de esa situación en donde está viviendo.
O sea que ese camino te llevó a replantearte la medicina como la como lo aprendiste y
totalmente.
Y llegaste a esta conclusión de que hay que trabajar por calidad de vida del principio al final.
Totalmente. Uno con ¿qué hacemos con lo que tenemos, no? Porque en mi caso personal, sí, tuve una lesión medular, me manejo en una silla de ruedas, ¿y qué hago con eso? ¿Quedo ahí o le pongo pila y hago un montón de cosas con lo que tengo? Y de eso se trata. Pero para eso uno necesita un buen entorno, el cariño de la familia, una situación económica estable, digna. Yo en ningún momento dije me jubilo. No, me jubilo, me muero. Claro. Necesito trabajar, y eso es lo que necesita un ser humano, una vida digna, trabajo, salud, una casa, la familia, un acompañamiento.
Claro. Muchas gracias.
Gracias.